Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Barrio Adentro, un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martín Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy pues tengo un invitado muy especial. Acabo de regresar de un viaje a Uruguay, donde vamos a estar publicando próximamente un reportaje especial sobre este viaje y la comunidad cubana exiliada allí en ese país, y también los hermanos uruguayos que han sido solidarios con los cubanos allí en ese lugar. Y tengo en línea telefónica desde Montevideo a Martín Elgue, es diputado del Partido Nacional y presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. No he querido dejar pasar muchos días después del regreso sin tener este programa con este maravilloso uruguayo que ha sido tan solidario y que Cuba le debe tanto por su amor, por su solidaridad y por su claridad. Así que, Martín, gracias por estar aquí.
¿Cómo estás, Yaniset? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Un saludo para todos los amigos que dentro de Cuba nos están escuchando. Y muchas gracias, doblemente gracias por esa presentación.
Bueno, yo estoy todavía llegando a Miami y ya extraño Montevideo, una ciudad hermosa, hermosa que se parece un poquito a La Habana y también más hermosa por la gente que la habita, gente solidaria, gente humana, de humanidad, de cordialidad, y creo que eso es lo que han encontrado todos estos cubanos, ya casi más de 50.000 cubanos que se encuentran ahí como exiliados. Martín, la primera pregunta que quisiera hacer para que compartieras con nuestra audiencia dentro de la isla es, tú has sido una persona desde tu juventud solidaria con el pueblo cubano y su lucha. Estuviste dentro de Cuba ayudando a los familiares de los presos políticos, ayudando a los opositores. ¿Cómo fue esa experiencia inicial, ese encuentro tuyo con la realidad cubana y con el pueblo de Cuba?
Bien como tú decís, ya hace como 20 años estuvimos en un viaje clandestino en el archipiélago. Cuando digo clandestino, no digo que haya entrado de forma ilegal, sino que entramos como turistas, pero después de toda nuestra estadía ahí, que fueron de varios días, en donde tuvimos la oportunidad de recorrer prácticamente toda la isla a lo largo y ancho, visitando, como tú decías, a muchos familiares de presos políticos que en aquel momento estaban arrestados por pesar distinto, por haber perdido el miedo en aquel momento y enfrentarle y plantarle la cara al régimen, como decimos acá. Fue una experiencia totalmente enriquecedora que a nosotros nos marcó la vida. Fue un antes y un después de nuestra vida, porque al regreso de Cuba nosotros duplicamos el esfuerzo y el compromiso porque a toda la realidad que ya conocíamos, que no nos era ajena, y a muchos nombres que hacía mucho tiempo, con varias de esas personas que visitamos, teníamos contactos telefónicos o llamábamos a sus parientes que estaban en prisión para preguntar cómo estaban, algunos que estaban enfermos o con problemas de salud, y evidentemente el régimen no le daba la cobertura médica ni la mínima imprescindible como para poder sobrevivir humanamente y dignamente. Teníamos con frecuencia contactos telefónicos con las distintas cárceles, las distintas prisiones, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior. O sea, era una gimnasia que muchos jóvenes que integramos el Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que estábamos en contacto directo con todo el equipo humano que trabajaba y mucho del Directorio Democrático Cubano, entablábamos este tipo de comunicaciones semanalmente. Pero al estar en Cuba, esas charlas que se daban por teléfono, en muchos casos le pusimos un rostro, le pusimos una familia, una casa, y la interacción es mucho más personal, obviamente, por presencial, porque estábamos ahí. Entonces, era muy emocionante. Primeramente era doblemente gratificante poder ver que con nuestro trabajo estábamos mejorando una realidad o ayudando a una realidad que era palpable, que era visible, que podíamos darnos cuenta que estábamos incidiendo en algo para mejorar el cotidiano de esa familia o de ese grupo de activistas que se reunían a escondidas en la casa de uno o de otro y repartían sus folletos o tenían sus charlas o preparaban sus acciones en una época donde no había muchas redes sociales. Y la comunicación era mucho más difícil que ahora. Hoy es más fácil con la tecnología, pero tenemos que contextualizar esto hace 20 años atrás. Entonces, el ir poniéndole, como te decía, sus rostros a cada una de esas personas que hablábamos, el ir viendo esas realidades, que nos contaran su historia, por qué estaban detenidos su esposo, su padre, su hijo, su hermano, a nosotros nos fue haciendo un montón de compromiso y nos potenció las ganas de a nuestro regreso a Uruguay. Y así le pasó igual a los otros muchachos que iban de otros países, levantar aún mucho más la voz de la denuncia, de contar lo que verdaderamente vivía el cubano de a pie, el cubano opositor, de las violaciones a sus derechos básicos más fundamentales, como era el de poder expresarse libremente, de poder recorrer su país libremente, de poder expresar lo que piensa en cualquier esquina sin miedo a ser encarcelado, reprimido, golpeado, o ser víctima de actos de repudio hacia las casas. Todas esas cosas nosotros las vimos y como que nos reveló, ¿no? Nos vinimos cargados de una rebeldía con causa que sin duda lo llevamos al trabajo y a la militancia acá en Uruguay. Y bueno, y así fue creciendo el Comité Uruguayo en una época también que no había cubanos viviendo en Uruguay. Hace 20 años los cubanos que había en Uruguay viviendo serían muy poquitos, algunos empleados de la embajada y algún caso aislado más. Hoy Uruguay se nutrió de un exilio cubano que es creciente, que crece día a día. Ya hay 30, 40, 50 mil cubanos, como bien tú decías, viviendo en Uruguay, que han elegido a Uruguay como país de residencia, no de tránsito, sino que ya están constituidos aquí, han hecho algunos vinieron con sus familias, otros vinieron solos y trajeron a su familia, y otros armaron sus familias en Uruguay y ya tienen hijos y trabajo y casa y están estudiando, trabajando, progresando, y en definitiva ya son parte de nuestro diario vivir. Entonces es muy lindo para nosotros haber ayudado a muchos de ellos y poder ser parte de un comité uruguayo por la democracia en Cuba que se está nutriendo de muchos cubanos que están contando su historia. Y a nosotros, sí.
Martín, el pasado 27 de julio, el Frente Amplio, que es la coalición que gobierna en Uruguay, que están en el gobierno, junto con la Embajada de Cuba y otras organizaciones izquierdistas allí, pues tuvieron un evento sobre el Moncada, marcando un aniversario más del asalto a cuartel Moncada, que fue un hecho histórico realizado, un asalto violento contra un cuartel militar de la dictadura de Batista, que al final fue un fracaso, donde el propio Fidel Castro ni pudo participar o no quiso participar, donde murieron cubanos de ambos lados, y que pues inició un breve periodo de prisión para los que tomaron parte en ese asalto, ¿no? Entonces, el régimen lo marca como el inicio de la lucha, de la revolución, etcétera. Y hubo ese evento. Cuéntame un poco qué pasó, porque tú estuviste compartiendo algunas imágenes del evento que te llegaron, ¿no? Porque participaste. Y contabas cómo el régimen de la isla no tiene el respaldo de la comunidad cubana exiliada allí, sino que de estos radicales uruguayos. Cuéntanos un poco qué pasó ahí.
Bueno, exactamente como tú lo decís, el Frente Amplio con varias organizaciones de izquierda, sindicatos, gremios, gremios estudiantiles y el propio partido de gobierno de Uruguay, lamentablemente generaron este acto asociándose a la embajada cubana en conmemoración al cuartel Moncada, que para nuestra visión y nuestra interpretación histórica de los hechos es el comienzo de casi 7 décadas de dictadura. O sea que poco se puede celebrar la toma de un cuartel que trajo aparejado fusilamientos, muertes, persecución, violación de derechos humanos, dictadura y exilio por millones. Entonces, en esa complicidad inentendible que la izquierda uruguaya tiene para con el régimen cubano, varias de estas organizaciones que hacía referencia convocaron a un acto dentro de un teatro que estamos absolutamente convencidos que no había cubanos más allá de los empleados de la embajada, que a su vez ese teatro tenía muchísimas sillas vacías. Hicimos un posteo haciendo referencia al mismo hace la semana pasada, al otro día del evento, cuando algunas imágenes se iban mostrando en las redes sociales. Entonces eso quiere decir muchas cosas. Primero, que no toda la izquierda uruguaya apoya el régimen cubano. Y este es un punto que me lo has escuchado decir en alguna otra, en algún otro reportaje, pero me gusta hacer hincapié, porque hasta no hace mucho toda la izquierda uruguaya apoyaba, o por lo menos no censuraba, al régimen cubano. Hoy ya hay dentro de la izquierda uruguaya voces de importantes dirigentes que, aunque sea tímidamente, comienzan a llamar las cosas por su nombre y se han animado a decir que Cuba es una dictadura. Y eso no es un detalle menor. Y también, en buena medida, esas voces que de a poquito comienzan a despertar dentro del Frente Amplio y comienzan a sincerarse a sí mismas y para con los otros, yo creo que obedece a la llegada de tantos cubanos, de tantos miles de miles de cubanos que cada uno trae, además de su mochila y una carga de esperanza y de poder salir adelante, una historia que en muchos casos es desgarradora y que nos han contado, nos han relatado en primera persona lo que es sufrir el comunismo, lo que es padecer el comunismo. Entonces, ese relato que la izquierda latinoamericana tenía en pos de la revolución cubana se desmanteló, se desmoronó. Con la llegada de tantos cubanos ya ese relato es insostenible. Tienen que hacer este tipo de actos, reescribir la historia y tratar de generar otros relatos como para poder matizar una historia que ha sido muy dura para todos los cubanos y que ha sido de mucho sufrimiento y que cuenta a las claras lo que son este tipo de regímenes totalitarios cuando se imponen en nuestros países. Porque todos los países de Latinoamérica en algún momento de nuestra historia padecimos alguna dictadura. Entonces, en Uruguay, que tuvo su última dictadura cívico-militar fue del año 73 al 84, quienes nacimos en esa época, yo soy de 76, pudimos ver lo que era vivir en un régimen totalitario y a su vez, y acá viene otro detalle importante, supimos recibir la solidaridad internacional, que vaya que en buena medida ayudó a la apertura democrática de mi país. Entonces yo creo que nuestra generación también en ese sentido está en deuda con Cuba, porque tuvimos muchos años en silencio, todos los países de Latinoamérica. Pero hoy que el relato se cae, se derrumba, que los cubanos nos están diciendo en carne propia sus historias, los que vivieron en dictadura, las cosas que padecen, que estamos viendo un día sí y otro también, apagones interminables, falta de energía, falta de agua, falta de alimentación, falta de alimentos, falta de medicamentos en los hospitales, gente esperando para ser atendida, que no tiene una aspirina en una policlínica. Cuando vemos toda esa miseria, todo el fruto de lo que es, han sido años y años de socialismo y comunismo, y cuando tenemos en nuestros países partidos que ven en eso un norte a seguir, es que nosotros tenemos que prestar atención, animar a los cubanos que llegan a contar su historia, que nos adviertan lo que es vivir en el comunismo y el socialismo, para que esas ideas no prevalezcan en nuestros países y no terminemos siendo una Cuba. Entonces creo que es muy importante, volviendo a la pregunta inicial, la llegada de tantos cubanos que van perdiendo el miedo y se van animando a contar su historia.
Es interesante para nosotros esto, porque como en las entrevistas que hicimos a diputados uruguayos, a ti mismo, hablan de cómo ahora los cubanos se convierten en el elemento que los que han promovido el tema de la importancia de la libertad de Cuba, del respeto a los derechos humanos dentro de la isla, que lo hacían desde su perspectiva por convicción, por humanidad, entender el peligro del comunismo, del socialismo, ahora se les han sumado estas miles de voces o de aquellos que están hablando allí en Uruguay para corroborar lo que ustedes estaban diciendo desde hacía muchos años y que eran sujeto de contradicción por parte de la izquierda ahí en Uruguay. Eso es una cosa que yo creo que habla muchísimo de la realidad que vive el pueblo cubano y de por qué lo que ustedes han dicho por años es la verdad, no es una invención, ni es un no es una entelequia, no es una propaganda. Y lo otro es que ahora esos cubanos los ayudan a ustedes a avanzar en el camino de fortalecer la libertad que ustedes tienen como nación frente a los peligros del izquierdismo, ¿no? De ese discurso vacío, que es un discurso que no está enraizado en la realidad del ser humano, ¿no? En la naturaleza del ser humano. Martín, me gustaría que hablaras un poco de la importancia de que el pueblo de Cuba, aquellos que están dentro de Cuba, que nos escuchan, aprendan de las experiencias de otros países, así como en este momento los uruguayos están aprendiendo, están escuchando a esos cubanos que levantan la voz para dar testimonio sobre lo que ocurre en Cuba. ¿Cuán importante es que los que están dentro de la isla, que quieren un cambio, pues puedan escuchar estos mensajes, estas experiencias de ustedes? Ustedes pasaron una dictadura militar que era de izquierda y lograron liberarse de ella en 11 años. ¿Qué le podrías decir al pueblo cubano con referencia a esa experiencia de ustedes?
Bueno, lo primero es que es muy importante, y sé que es muy difícil en la isla estar informado. En la isla yo logré percibir en mi corta estadía ahí, en esa misión, la desinformación, el adoctrinamiento que viene por generaciones ya desde los centros de estudios, y una mentira repetida mil veces se termina transformando en verdad. Entonces, la toma de cuartel Moncada, para algunos la vemos, le pongo este ejemplo porque justo estábamos hablando de eso de la semana pasada, como el comienzo del horror, del terror, de tiranía, de totalitarismo, de represión. Sin embargo, quienes por 7 décadas contaron la historia en Cuba, era algo que se va a la gloria. Entonces, ya desde la génesis misma de la revolución, dependiendo cómo se cuente esa historia y la veracidad que tenga, es la interpretación que le damos a determinados actos. Entonces es muy importante que el cubano conozca bien y de primera mano su historia, pero la real, la verdadera, cómo fueron los hechos, porque todo tiene un porqué y las consecuencias de algunos actos van modificando las cosas en el devenir del tiempo. Lo segundo es mantener una unidad aún en la diferencia, porque lo más importante en primera instancia ahora es vencer al tirano, al dictador, derrocar esa dictadura. Y eso no quiere decir y no implica pensar todos iguales. Sí es necesario el entenderse, el respetarse aún la diferencia y el entender que más allá de lo que opine uno u otro, si estamos en un marco de libertad, de tolerancia, de respeto a los derechos humanos, en ese juego democrático que existe en los países que somos libres, hay alternancias en el poder, alternancias ideológicas, y bueno, todos los seres humanos somos distintos, entonces no hay unanimidad de pensamiento, no existe. Eso es lo que quiso hacer Fidel Castro a 67 años y no le está saliendo bien. Las pruebas las tenemos a la vista. Entonces, hay que tolerarse, entender al otro sin perder los ideales de uno, entender y respetar lo del otro, saber que a veces nos complementamos, aún con el diferente, con el que piensa distinto a mí, y en ese entendimiento y en ese respeto construir e ir edificando una república con una democracia sólida, fuerte, plena, que pueda mantenerse en el tiempo. Uruguay creo que ha tenido una cultura, aún en dictadura, de partidos políticos fuertes. El Partido Nacional, al que yo pertenezco, la semana que viene cumple 190 años, es de los más viejos del mundo, así que imagínate, junto con el Partido Colorado, históricamente tradicionales adversarios, hoy socios en una coalición de gobierno en el periodo pasado. Es decir, ahí tenés una muestra de cómo partidos que otrora tuvimos batallas y guerras en nuestra historia, hoy somos aliados ante un adversario como es la izquierda, que no debemos dejar avanzar para no terminar como Cuba. Entonces, cada país tiene su historia, que tiene que conocerla primero, interpretarla después, y en función de eso empezar a caminar, aún con los que no pensamos exactamente igual, para poder fortalecer un Estado, una república robusta, sólida y democrática. Entonces creo que los cubanos tienen una gran tarea por delante: primero tumbar al régimen, después hacer un periodo que va a ser inexorable e inevitable de transición. Hay que reconstruir toda esa república, de formarse cívicamente, porque hay generaciones y generaciones que han carecido de todo eso, y en el entender ese trabajo, consolidar la república y empezar a caminar como un país libre y democrático hacia el futuro.
Que ojalá eso sea muy pronto. Nos quedan 3 minutos de programa, Martín, y quisiera que, después de este análisis que nos has hecho de lo que significa la preparación para esa libertad tan anhelada por los cubanos, quisiera que le enviaras un mensaje a ese pueblo cubano que nos escucha a través de estas ondas radiales, que muchas veces son las ondas radiales que llegan a pesar de que se caiga el sistema completo de eléctrico en Cuba. Se escucha Radio Martí y le agradecemos a todos su audiencia, ¿no? ¿Qué le podrías decir en un minuto a nuestros oyentes?
Bueno, primero que dije que se escucha, porque yo allá la escuchaba, y a todos los cubanos que nos están escuchando dentro de la isla, primero mandarle mi admiración, mi profunda admiración, nuestro profundo respaldo, apoyo y solidaridad. No hay dictaduras que sean eternas, todas las dictaduras caen. Yo estoy convencido que la cubana está con los días contados, está al caer, y la libertad está en la calle. Sé que es más fácil decirlo que vivirlo ahí día a día, que salir a pelear sin saber qué se va a comer, sin tener agua para tomar, ni medicamentos, ni todo lo que hablamos. Pero hay que seguir en esa resistencia, no bajen los brazos, no están solos, y por sobre todas las cosas, todo el mundo sabe lo que está pasando en Cuba. Es decir, no se sientan en el desamparo y en la soledad, que a veces el régimen es lo que quiere hacerles creer, que no les importa a nadie, que nadie se entera de lo que está pasando ahí, que están solos en esa lucha para que la gente se rinda. Nada de eso es cierto. ¿Hola?
Sí, tenemos que terminar. Una palabra y ya.
Un fuerte abrazo para todos, y patria y vida.
Gracias a Martín Elgue desde Montevideo, compartiendo con nosotros su experiencia en la solidaridad con el pueblo de Cuba. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Teudy Giró en los controles y a Alejandro Sáez Bazán en la producción. Yo soy Yanicel Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines, y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.